Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Es puerta abierta a la familiaridad con Dios. En esta cuarta parte del catecismo prácticamente vamos a tratar de la vivencia de las tres anteriores, toda nuestra relación con Dios, es decir, la fe, la celebración de la fe y la vivencia del amor como moral cristiana. Todo se actualiza en la oración. Nuestra oración cristiana no es como la oración en otras religiones, ni es evasión de nuestro mundo, ni es una petición de ayuda para que se realicen nuestros proyectos. Es todo un proceso de apertura al encuentro amoroso con Dios nuestro Padre. En la medida en que vamos entrando en la familiaridad con Dios, vamos adquiriendo la actitud filial que Jesús tenía con el Padre y vamos construyendo nuestra vida a imitación de la vida de Jesús. Otra vez, un día más, estamos con vosotros y estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar sobre un tema apasionante, la vivencia de la oración. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2725 al 2751. Diréis, pero qué grandes, qué volumen tiene cada una de las exposiciones que estamos haciendo sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya sabéis que estos primeros programas van a ser un poquito más intensos, en generalidades, para que después vayamos profundizando en cada uno de estos números, o cada dos, o cada tres, depende del programa. Ahora lo importante es ir viendo apartados y temas de los que habla esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy nos toca este, la vivencia de la oración. Y como hablamos de oración, ¿qué mejor que la oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros, sus discípulos, como carnet de identidad? Es la oración del Padre Nuestro. Pero vamos a escucharla de una manera especial. Vamos a escucharla en arameo. Qué bello es escuchar el Padre Nuestro con el mismo lenguaje que Jesús utilizó para dirigirse al Padre. Lo escuchamos.
Ah!
Bueno, y nosotros estos días, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de la oración como la amistad que lleva a la cercanía, al diálogo, a la contemplación de la persona amada. A no poder vivir sin esa contemplación, sin ese diálogo, sin esa persona amada. A estar siempre pendientes de ella. Eso viene a ser nuestra oración, un encuentro en el amor. Y desde ahí la contemplación, la alabanza, la acción de gracias, la petición, todo desde la plena confianza, es decir, desde el hecho de sentirnos entrañablemente hijos queridos por nuestro Padre Dios. ¿Y cómo hemos hablado de la oración? La oración la hemos contemplado estos días como llamada y encuentro con el Señor. El hombre ha quedado aislado por el pecado y como encerrado en su pequeñez. Ante los hijos extraviados, Dios reacciona como Padre bueno. Sale a su encuentro y se les manifiesta como el Dios Padre pendiente de sus hijos, el Dios del amor, el Dios misericordioso. El primer encuentro de Dios con el hombre después del pecado empieza por una llamada. Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esto lo contemplamos en el Génesis. Esta viene a ser la llamada que Dios nos hace a cada uno cuando sale a nuestro encuentro. Con el encuentro empieza un diálogo de amor entre Dios y el hombre, y eso es lo que llamamos oración. En otro programa hemos visto cómo Jesús se ofrece como modelo de oración. Nuestra oración es válida en cuanto se parece a la oración de Jesús y está unida a ella, ya que es la oración de Jesús la que escucha el Padre. El Espíritu nos va haciendo descubrir cómo eran las actitudes filiales de Jesús al orar y nos va animando a imitarlas. Jesús es nuestro gran modelo de escucha, de contemplación y de obediencia. Y hoy, ¿de qué vamos a tratar? La vivencia de la oración. Lo que se nos dice en los números 2725 al número 2751 del Catecismo de la Iglesia Católica. Si nos metemos de lleno en el diálogo amoroso con Dios, hemos de llegar a vivir en un clima de intimidad con Él. Podríamos decir que entrar en este clima equivale a dejarnos enamorar por el Señor. Por tanto, más que presentarnos si estamos haciendo bien la oración, deberíamos de preguntarnos si nos estamos dejando enamorar por Jesús hasta el punto de no pensar más que en Él y de no vivir más que para Él. De ahí que ir a la oración es como acudir a un encuentro de amor con la persona amada. Por ello, al acabar la oración, no dejamos a Dios, lo llevamos más en nuestro interior, hasta llegar al punto de hacer de nuestra vida oración. En cada momento, en cada tiempo, en cada minuto, todo es oración. Se convierte en una oración permanente nuestra vida. Y por lo tanto, es aquello que nos llega a comprender todas las cosas de forma diferente, siempre con los ojos de Jesús, con el corazón de Jesús. Es un cambio de mentalidad. La oración, por tanto, nos va llevando a un cambio de criterio en nuestra vida. En la medida en que nos identificamos con Jesús, nos vamos distanciando de la mentalidad del ambiente en que vivimos y vamos abandonando nuestra tendencia a buscar lo fácil y cómodo. Por eso, todo lo vivimos desde otra intensidad. Por eso, vamos a tratar este tema, la vivencia de la oración.
Escucha de la palabra.
Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Jesús, por estar pendiente del Padre en su oración, lo está también en su vida, y lo está obedeciendo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Su obediencia le lleva a la muerte. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos anima a orar para mantenernos fieles. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Estad en vela, pues orando en todo tiempo, para que tengáis fuerzas y escapéis a todo lo que está por venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los grandes orantes, a imitación de Jesús, fueron los grandes amantes, por tanto, los grandes obedientes.
Reflexión.
Bueno, y vamos a ver este tema tan importante. Lo estamos escuchando en Radio María. ¿Y cuál es este tema? Este tema es la vivencia de la oración. No se pueden dar reglas sobre cómo hacer oración. Esto es importante. Porque cuántas veces hemos querido aprender a orar y ¿sabéis lo que nos ha pasado? Que nos hemos centrado más en el método que en la propia oración. Ya en algún programa dijimos esto, cuánto dinero hemos pagado a ciertas casas de espiritualidad para que nos digan cómo orar. Y de verdad que la oración es muy fácil. Es hablar con un amigo. Y un amigo fiel, un amigo que nunca falla, un amigo que sabes que no te defrauda. Tampoco pueden darse sobre cómo vivir la oración en la vida. Pero si dos vidas se ponen en juego en una común amistad, esta no puede desconectarse de la fidelidad. Trato, amistad y fidelidad. Son tres actitudes que van siempre juntas y están siempre al mismo nivel. Y ya sabes, la oración es un trato con alguien y alguien resucitado. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de este trato espontáneo con el Señor. Es un diálogo con Jesucristo. Se puede dialogar con la mirada, se puede dialogar con las palabras, se puede dialogar con los gestos, como cuando estás relacionándote con otra persona. Y para esta oración de trato, de amistad, de fidelidad, el Catecismo de la Iglesia Católica habla de tres cuestiones. ¿Y cuáles son estas? Estas son la oración, la conversión y el compromiso. Seguir a Jesús exige conversión, es decir, salirnos de nuestros caminos y entrar por los suyos. Qué difícil es esto, ¿verdad? Es un don y es una gracia que viene del cielo. No te preocupes, que Dios te ama tal cual eres. Qué importante es darse cuenta de esto, porque para poder hacer oración lo primero que tienes que sentir es que el otro te acepta tal y como eres. Si vas con prejuicios de me aceptará, no me aceptará, qué pensará, qué no pensará, que ¿verdad que así no se puede tratar con nadie? Pues es entrar en oración, el decirle al Señor esto, salir de nosotros mismos y entrar como algo suyo. Y es que Dios te quiere tanto que te considera como algo suyo. Qué distinto es tratar con alguien dice de ti que eres parte de él mismo, ¿verdad? Qué distinto. ya ahí será una relación de confianza. No nos portamos igual con personas con las que no nos conocen de nada a con personas que nos conocen y nos conocen muy bien, ¿verdad? Pues trata con el Señor como aquel que te conoce y que te acepta. Lo que Dios pretende es nada menos que construirnos a imagen de su Hijo a través de la oración. Por eso busca el diálogo con cada uno de nosotros para decirte cómo quiere que construyas tu vida. Si tomamos en serio este diálogo, hemos de cambiar de obras y de criterios, ya que se ora como se vive y se vive como se ora. Oración y vida están siempre en perfecta sintonía. La oración hace que tú cambies, pero como don recibido del cielo. Y fijaos, espontáneamente salen de ti obras que tú dirías, esto no puede salir de mí. Es algo que pasa por la oración, te transforma. A las primeras de cambio el Señor nos invitará a parecernos a Jesús. Es un pedir del corazón. Pero esto no desde el esfuerzo, sino como gracia. Siempre la oración tiene como consecuencia esto, que nos vamos pareciendo más a aquel que tratamos, ¿verdad? Esto que decimos, dime a qué árbol te arrimas y sabré qué sombra te cobija. Pues lo mismo, una manzana podrida pudre a las demás. Siempre el trato con el otro hace que nos llevemos algo de él, bueno o malo. Con Jesús, ¿qué nos pasa? Pues que al tratarle nos parecemos más a él. De esto no podemos dudar, lo hemos experimentado ya alguna vez, ¿verdad, amado oyente? A veces rehuimos el encuentro con Dios en la oración por no comprometernos. Y es que Dios, como buen amigo, inmediatamente apunta donde más nos duele, es decir, donde está la mayor dificultad para el amor. Tiene la habilidad de poner siempre el dedo en la llaga. ¿A que sí? ¿A que es verdad? Y es que cuando mayor estamos relacionándonos con Él, mayor empeño tiene Él de curar la llaga. Es lógico que lo haga así porque quiere nuestro bien. Es como el médico que, ante un enfermo con síntomas de varias enfermedades, apunta a la más grave. Pues así el Señor cuando nos ponemos en su presencia. ¿Dónde va a apuntar el Señor? Va a apuntar sobre todo en aquello que a ti te está doliendo más. Y para curarlo, ¿eh? No para fastidiarte, porque muchas veces se amilana a uno ante esa experiencia de oración. Dice, bueno, pero el Señor es que está tocando piezas de mi vida que me duelen mucho, pero es que son necesarias para poder tener otra vida. La oración te lleva a otra vida y el Señor pretende algo nuevo en ti. Es la eterna novedad del Señor. Y como por otra parte vemos que lo que nos está diciendo en la oración es para nuestro bien, una de dos: o le hacemos caso cambiando de actitudes, o dejamos la oración. Esto es lo que nos pasa, ¿verdad? Cuando somos remisos a la oración es porque estamos viendo cambios en nuestra vida o porque nos pide algo sobradamente estamos recibiendo la fuerza de lo alto. Por lo tanto, no es algo que te pida por encima de tus posibilidades. Cuando nos encontramos con Él en la oración, no solamente sabemos qué es lo que más nos duele, sino sabemos cuál es el bálsamo. Y el bálsamo es el trato con Él. Por eso, acércate. Es verdad que al principio habrá cosas que te duelan, pero el Señor poco a poco la va sanando, la va curando y te va dando fuerzas para asumirlas, arreglarlas y pasar a un estadio nuevo de tu vida. También el Catecismo de la Iglesia Católica en estos números, lo recordamos de nuevo, en el 2725 al 2751, nos habla de oración y obediencia. El compromiso a que lleva la oración es un compromiso de amistad. Y la amistad se traduce en fidelidad y en obediencia amorosa. Por la oración se progresa en la amistad con el Señor. Y la amistad lleva a la identificación de voluntades, como decía el Papa Benedicto XVI, en nuestro caso, a la identificación de nuestra voluntad con la de Dios. La oración va llevando a esta tentativa, ¿verdad? De decir, ¿hasta dónde se aproxima mi voluntad a la voluntad de Jesucristo? Con esto te hace conocedor de muchas cosas que pasan en tu vida, que se salen fuera de la voluntad de Dios. Pero esto es una sabiduría que hace que tú te vayas conociendo más a ti mismo y vayas conociendo más a Jesús. Y si Jesús es alguien amado por ti, también te va dando otra cualidad, que es que deseas cada vez identificarte más con la persona amada. Y dejando tus costumbres dañinas. La oración, por tanto, va rompiendo los esquemas que se ha trazado el hombre. Dios mete al hombre en su proyecto y empieza uno a seguir a Jesús por el camino que él quiere y como él quiere, a pesar de que a veces pongamos cierta resistencia por el esfuerzo que nos supone meternos de lleno en el proyecto de Dios sobre nosotros. Por eso, la oración no puede desconectarse de la vida referida a Dios, es decir, de la obediencia. A medida que vamos obedeciendo, se va renovando nuestra vida, porque la estamos orientando hacia Dios, y vamos siendo conscientes de que Dios está queriendo nuestro bien. Lo que os decía antes, que no, que la oración no es ningún fastidio, que la oración es para que te vayas metiendo en Dios. ¿Y cómo uno se mete en Dios? Se mete en Dios porque la oración va orientando tu propia vida, dictaminando qué es aquello que está bien y qué está mal, incluso experimentando algo nuevo en ti. Es algo que se produce cuando alguien ya va adentrándose en la oración, que es rompiendo con el egoísmo, con esa burbuja en la que estás metido. A veces nos da vértigo que se rompa esta burbuja, pero el Señor la quiere romper para que te haga más de Él. También en el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de diferentes expresiones de oración. En estos números nos habla de la vida de oración, que se puede expresar con oraciones vocales, con la meditación y con la contemplación. Entre las oraciones vocales destaca el Padre Nuestro, oración que Jesús enseñó a los apóstoles. La meditación hace que el creyente vaya asumiendo en su vida lo que medita y lo vaya contrastando con la realidad que está viviendo. La contemplación es una mirada de fe centrada en Jesús, escuchándole en un silencio amoroso. Se aprende a hacer oración haciéndola. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, que no sé orar, que no sé orar? O creo que rezo mal, ¿verdad? Oramos mal. No. ¿Sabes cómo se aprende a orar? Poniéndote. ¿Cuántas veces tenemos reticencias para encontrarnos con el Señor? Porque estamos en esa susodicho decir, esa susodicha actitud. Es que no sé orar. Pero bueno, mira, ¿sabes cuál es el mejor sistema para aprender a orar? Se aprende a hacer oración haciéndola. Como se aprende a ir en bicicleta montándola. O a nadar echándose al agua. Pues lo mismo con la oración. La Iglesia no solo recomienda la oración en sus distintas modalidades, estas que hemos dicho, sino que establece concreciones sobre la misma. Por ejemplo, en oraciones rezadas está la liturgia de las horas, la Eucaristía dominical, fiestas del año litúrgico. Aparte de estas oraciones que podríamos calificar como oficiales de la Iglesia, se nos recomiendan otras oraciones y prácticas de piedad, como el rosario, el Vía Crucis y tantas otras, muy arraigadas en la piedad popular. También en el Catecismo se nos habla de las condiciones de la oración. Sabemos que progresamos en el amor si deseamos la oración. Lo mismo que si tenemos buen apetito, sabemos que progresamos en nuestra salud. Una persona con poco apetito, ya sabes, está enferma, ¿verdad? Una persona con mucho apetito, enseguida dices, ¡guau! ¡Qué salud tienes! Pues lo mismo pasa en la oración. Sabemos que progresamos en el amor si deseamos la oración. El que más ama, más ora. Con frecuencia estamos inapetentes de cara a la oración. ¿La solución cuál sería? Como en el caso de no tener apetito, está en ir a las causas. ¿Y cuáles son las causas? La falta de apetito no es una enfermedad, sino un síntoma de la misma. Igual sucede en la oración. ¿Cuál suele ser la enfermedad espiritual cuyo síntoma es la inapetencia en la oración? Que no tenemos ganas de intensificar nuestra amistad con el Señor. Sin el deseo de amistad, ni hay deseo de oración, ni ésta puede ser fructífera. En el fondo está el hecho de que no acabamos de decidirnos a agradar a Dios como sabemos que le gusta. ¿Por qué? Porque compromete nuestra vida. Dios, cuando se mete en tu vida a través de la oración, no quiere que quedes igual. Nadie sale igual de la oración, sobre todo cuando ya llevas un tiempo haciéndola. Porque si te quedas igual, oye, algo está fallando. Tú haces oración y al hacer oración te vas identificando con el ser al que amas. Esta vez Jesucristo. Y va cambiando tu vida. Aparte de la necesidad del deseo de progresar en el amor, hay como unas condiciones para que la oración sea fructífera. ¿Y cuáles son estas condiciones que el Catecismo de la Iglesia Católica muestra? La primera, la humildad. Debemos ser cada día más conscientes de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, de que Él es santo y se nos da sin medida, y de que nosotros somos unos pobres pecadores y nos estamos dando a Él en cuentagotas, como diría el Papa Francisco, ¿verdad? ¿Yo quién soy? Un pobre pecador necesitado de misericordia. Sin esa conciencia de nuestra pequeñez, poco podremos avanzar en el camino de la oración. Habría que insistir en esta virtud. Jesús no nos manda a ocupar el último lugar, más bien nos invita a ocuparlo con Él, ya que se hizo pequeño para siempre. Se humilló y, por ser humilde, el último lugar es el suyo. Si tú quieres estar cerca de Jesús, busca el último lugar. Todo lo que no sea estar con Jesús, ocupando con Él el último lugar, es dificultar la escucha, ya que cuanto más lejos estamos, peor percibimos lo que dice. Una segunda condición es lo que llamamos limpieza de corazón. Hemos de quitar de nosotros todo lo que es incompatible con el amor y la amistad, todo lo que empaña la transparencia del corazón en cuanto a intenciones y actitudes. Si vas a la oración llevando contigo una actitud que sabes que te está haciendo daño, sabes que tienes que cambiar, pero pasas. Entonces, pues estás delante del Señor, y estás delante del Señor como puede estar una piedra delante de Él, ¿verdad? O el banco delante de Él. Y tú no eres parte del banco de la Iglesia, ¿verdad? No, ni mucho menos, no eres el banco de la Iglesia. Tú estás allí con unas intencionalidades y estás allí con unas actitudes. Eso de ir a orar y estar con Él y saber que estás arrastrando una situación que debes cambiar es como algo que te está quemando. Por eso cuando vas con el Señor siempre también te lo llevará a colación, ¿eh? Esto de no, tú pasarás, pero Él no pasa de ti. Y no pasa de ti con todo lo que tú llevas. Él te lo irá suscitando una y otra vez. Lo bueno es que también te suscita la solución. Y frecuentándole, Él te dará la gracia para poder romper con esa situación. Poder romper con esa actitud. Eso que se ha enquistado en tu vida. Y una última condición es la disponibilidad. Todo en nuestra fe está en función de nuestra identificación con Jesús. Si la oración es un diálogo con el Señor para aunar nuestra voluntad con la suya, es necesaria una mínima disponibilidad para ello. De lo contrario, ¿qué sentido tiene el diálogo? Dios te quiere disponible, ¿eh? No seas como ese clavo que quiere sacar de la madera y se resiste, ¿verdad? Pues no. Dios te pone en movimiento. Siempre que Él se encuentra contigo, te pone en movimiento. Una de las características de la oración también es esta, que no estás en una situación estática. Dios, cuando se encuentra con el hombre, hace esto, te mueve. Te hace moverte. No puedes quedarte como antes. Y tú debes de estar disponible. Esto todo desde la gratuidad del encuentro con el Señor. Porque Dios no se impone. No te obliga. Poco a poco va haciendo que tú cedas. Como la gota de agua que va cayendo en la piedra hasta que la rompe. O como aquel que va moviendo ese clavo que está en la madera hacia la izquierda y hacia la derecha y poco a poco va moviendo el clavo, ¿eh? Pues mira, aunque te encuentres como clavo, el Señor te está moviendo de izquierda a derecha para a ver si sales de esa actitud que te está privando del gozo del verdadero encuentro y del verdadero diálogo. El Catecismo de la Iglesia Católica también habla de experiencia de paz. La oración es una experiencia de paz. Ha de haber experiencia de paz cuando la oración se hace bien. Es decir, cuando intentamos en serio unir vida y oración. Es lógico que sea así, porque es entonces cuando estamos realmente unificando nuestra vida. Si cuando no tenemos esta experiencia de paz tenemos la sensación de que nuestra oración no es escuchada, pensemos si estamos orando por nuestra cuenta o movidos por el Espíritu y orando en nombre de Jesús. Pensemos también si estamos intentando poner en sintonía nuestra vida con nuestra oración o si estamos procurando hacer a gusto la oración. Hablando de esto, decía Santa Teresa a las hermanas que estaban más pendientes de cómo hacían la oración que de cómo vivían la caridad, que no, hermanas, no, obras quiere el Señor. Sobre todo, pensemos si estamos buscando lo que Dios quiere o si estamos pendientes de nosotros, de nuestros derechos, de si los demás nos aprecian o no. Hay que afinar mucho en el camino de la fidelidad. Lo de menos es dedicar un rato al día a la oración. Cuesta un poco más tomársela en serio, es decir, entrar de lleno en el clima del amor. Y uno entra en ese clima cuando vive pendiente de Dios. ¿cómo es posible que nuestro Padre Dios ni escuche ni le hable al Hijo que le ama y que se siente querido bajo su mirada amorosa de Padre? Claro que nos habla, claro que te habla, claro que me habla. Lo importante es entrar dentro de esta sintonía de paz. Es necesario la paz para hacer oración. Y también nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica de cómo, dónde y cuándo debemos hacer oración. Esto, dice el Catecismo, es lo de menos. Eso no se lo plantea la persona que ama. En cuanto a escucharle, si está atento a Dios, le podemos escuchar siempre que Él nos hable. Y habla cuando quiere y donde quiere. Y habla continuamente. Y en cuanto a hablarle, lo podemos hacer en cualquier momento. Sabemos que está siempre con nosotros dispuesto a escucharnos. Además, no le cansamos nunca, aunque a ti te parezca, ya que lo que más desea es estar con nosotros. Esto es lo que más quiere el Señor, estar con nosotros. Pero ya sabes, los momentos positivos con el Señor son necesarios. ¿Y cuáles son esos momentos positivos con el Señor? Pues son esos momentos que solo dedicas a la oración, sola, exclusivamente a la oración. Hay gente que dice, bueno, pero Santa Teresa decía que también entre los pucheros andaba el Señor. La oración se hace también entre los pucheros. Oye, oye, oye. Para que Teresa pudiera ver en los pucheros a Cristo, tenía que tener 3 horas de oración diaria. Oración positiva. De perder el tiempo, entre comillas. De perder el tiempo, entre comillas, con Dios. Por eso, ¿cómo vas a ver? En el agobio de la cocina, cuando en el verano hace tanto calor y que tienen que estar los fogones encendidos, tú muriéndote de calor, con unos goterones que te caen, ¿cómo vas a ver ahí a Dios? Si lo ves, es porque antes has tenido ese encuentro positivo con el Señor. En todas las cosas ves a Dios, pero cuando Dios te ha mirado a ti y tú le has mirado a Él en ese momento positivo de estar con Él y contemplarle. Estar y ver. Vamos a hacer una pausa para irnos empapando de todas estas palabras y aleccionados por esta canción.
Pasado el corazón que ya dejó de latir.
también nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en Radio María, en el Catecismo de la Iglesia Católica, y estamos hablando de la oración. La oración en la expresión, ¿cómo se expresa? Oración, obediencia. Estamos hablando de la conversión, la oración y la vida, las condiciones de la oración, la experiencia de paz, cómo, dónde y cuándo de la oración. Y vamos a hablar en el próximo programa sobre las dificultades de la oración. Porque aparte de la dificultad de la conversión, que es el problema de fondo, porque en ella nos jugamos nada menos que el enfoque de toda nuestra vida, hay otras dificultades que vamos a indicar brevemente en el próximo programa, que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esas dificultades, unas dificultades que muchas veces nos impiden orar, o creemos que son tan graves que nos impiden orar. Pero fíjate, no son tanta dificultad. Cuando uno ama, todas las dificultades somos capaces de solventarlas. Por eso las dificultades en la oración pueden ser salteadas por medio de la gracia y sin darle mucha, mucha importancia. Bueno, pues ya veis, para el próximo programa hablaremos sobre estas dificultades de oración. Ahora vamos a pasar, como en todos los programas, según el organigrama que vamos haciendo de cada uno de los programas, vamos a hablar sobre la respuesta desde la amistad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en cada programa nos vamos dando cuenta, como hace el Salmo responsorial. Después de escuchada la palabra de Dios, el Salmo responsorial lo que hace es aclamar al pueblo lo que el Señor desea. Pues después de la reflexión, también le decimos a Dios, en amistad, aprendiendo a orar, le decimos al Señor qué respuesta el Señor quiere hacer suscitar de su pueblo. Pues después de la reflexión, ¿qué hacemos suscitar en nuestros amados oyentes? Vamos a verlo.
Respuesta desde la amistad.
No es fácil vivir la oración. Y si la hacemos sin intentar vivirla, no le acabamos de encontrar sentido, ya que la oración es fruto de la amistad y al mismo tiempo la intensifica. Mi experiencia es que mi oración va bien cuando va bien mi amor al Señor, y el amor se manifiesta en la entrega. A sabiendas que cuando haces oración, frecuentas al Señor, el amor aumenta. Si no nos atrevemos a escucharle para saber cómo quiere que nos entreguemos, ¿cómo puede ir bien nuestra oración? Adéntrate en el corazón de Cristo, intima con Él, y Él te dirá lo que quiere. Que me atreva a escucharte, Señor. Pero ya sabes que eso no puede partir de mí. Hasta para eso dependo de ti. Me has de dar el deseo de complacerte. Y me alegro de tener que depender de ti, porque de mí no me fío nada. De ti sí me fío. De ti no tengo miedo porque sé que estoy en buenas manos. De mí sí lo tengo. Sabes mejor que yo lo que me impide amarte como te mereces. Sabes mejor que yo qué es lo que más me cuesta. Apunta ahí con firmeza, Señor. Haz saltar lo que sea, pero agárrame bien y no me sueltes, porque si no, me voy a escapar a la primera ocasión, como tantas veces he hecho. Señor, átame fuerte.
Recuerda, ¿cuáles son las expresiones más importantes de la vida de oración?
Las expresiones más importantes de la vida de oración son la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Las tres necesitan el recogimiento del corazón.
¿La oración va siempre unida a la vida?
El combate de la oración es inseparable del combate espiritual, necesario para actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora.
¿Cuál es el remedio para las distracciones y para la sequedad en la oración?
El remedio para las distracciones y la sequedad en la oración está en la fe, la conversión y la vigilancia del corazón. Bueno, y ahora llega el momento de las llamadas. Ahora los protagonistas sois vosotros, amado oyentes.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Vamos a ver qué llamadas hay.
Pues tenemos una de Mercedes, de Madrid, que nos quiere preguntar, que ella no sabe muy bien cuándo ora, a quién dirigirse, si al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo.
Pues mira, siempre la oración de la Iglesia se dirige al Padre por medio del Hijo. Es decir, siempre todas las oraciones, no sé si te has dado cuenta, en la Eucaristía, todas las oraciones se dirigen al Padre. Siempre que nosotros nos ponemos a orar, nos ponemos a orar como si, como seguidores de Cristo. ¿Y Cristo qué hacía? Jesucristo, a quien hablaba, era al Padre. Él es el que ha hecho posible que nosotros podamos dirigirnos al Padre Dios. Sin Él no hubiéramos podido realizar esto, porque Él es el que ha salvado la distancia que nos separaba del Padre. Siempre nosotros en el Hijo, por medio de la moción del Espíritu Santo, dirigidos al Padre. Ahora, también la oración se puede hacer al Hijo. ¿Y qué el Hijo? Como único mediador entre Dios y los hombres, entre el Padre y los hombres, pues Él llevará nuestra plegaria al Padre. Y también podemos Orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son tres personas y así se puede dirigir uno o al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo. Ahora, si te das cuenta, en la liturgia siempre es al Padre por medio del Hijo. Había otra pregunta, ¿verdad, Cristina?
Tenemos un correo electrónico que ha enviado Abelina a catecismo@radiomaria.es y ella quiere saber si es bueno empezar la oración invocando al Espíritu Santo.
Es buenísimo, es decir, la misma Escritura nos lo dice. Él con gemidos inefables se dirige al trono de Dios incluso para pedir a aquellos que no nos atrevemos. Qué importante es el Espíritu Santo, muchas veces olvidados por todos nosotros, porque la persona del Espíritu Santo no tiene forma. Nosotros al Padre de forma morfológica pues lo identificamos con un hombre mayor, al Hijo, el Hijo está encarnado, entonces según las características de los orientales, pues también le damos una forma. El encarnado es fácil de tener esa representación, ¿verdad? El Espíritu Santo, unas veces, pues como llamarada de fuego, otras veces como paloma, otras veces, es decir, identificarlo gráficamente, pues no lo identificamos gráficamente porque es misterio. Y por eso muchas veces estamos despistados y no nos dirigimos mucho al Espíritu Santo, y sin embargo el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, el que nos da la posibilidad de llamar a Dios como Padre y el de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso qué importante es la oración al Espíritu Santo. Si nos escucha esta mañana algún estudiante para estudiar, la mejor técnica de estudio es invocar al Espíritu Santo. Invocas al Espíritu Santo y parece que los dones del Espíritu Santo abren tu mente y empiezas a estudiar mejor. Es un truco estupendo como técnica de estudio. El Espíritu Santo es aquel que nos prepara y nos prepara para la oración. Por eso es muy importante siempre invocar al Espíritu Santo. Las comunidades neocatecumenales, por ejemplo, cuando se ponen a rezar en comunidad, lo primero que hacen es invocar al Espíritu Santo. La corriente de espiritualidad de la Renovación Carismática Católica ha descubierto al Espíritu Santo como fuente de alegría y como fuente de oración, y por eso en todas sus reuniones al principio se invoca al Espíritu Santo. En Comunión y Liberación, pues también se invoca al Espíritu Santo en sus reuniones al principio con una oración preciosa. Es decir, todas las realidades de la Iglesia, siempre cuando se reúne, invocan al Espíritu Santo como aquel que nos prepara para la oración. Sí, creo que hay otra más. Sí, Cristina.
Pues la última llamada es de Víctor de Burgos, que quiere saber si es lo mismo la oración mental que vocal.
No es lo mismo. La oración vocal, fijaos, es sobre todo cuando tenemos que orar como iglesia. La oración vocal, hacemos lo siguiente: en oraciones ya formuladas nos dirigimos a Dios. Y la oración mental es la oración que uno tiene con el Señor, enfrascados en una oración personal. Solamente Dios puede leerte la mente, ni los ángeles lo pueden hacer. Por eso con nuestro ángel de la guarda tenemos que tener cuidado, tenemos que decirle lo que queremos, aunque él lo puede saber por nuestros gestos, por nuestras formas, por nuestras actitudes, y entender ese lenguaje porque nos conoce muy bien. Pero la oración mental es más privativa, la oración vocal es más de formulaciones y la hacemos normalmente cuando oramos en comunidad. Viendo la hora, son ya las 8:56, vamos a terminar ya. Ya sabéis, en este tema ha sido la vivencia de la oración, y para el próximo programa vamos a hablar sobre las clases de oración y los métodos, aunque los métodos no encortan. achetarnos, es decir, nosotros descubrir hacia dónde Dios nos llama y qué método de oración es el nuestro, para que a lo mejor nos lo inspira el Espíritu Santo, para que estemos a gusto en la oración. Terminamos ya y terminamos con la bendición. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hasta la próxima semana.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.